71 activistas en huelga de hambre en Cuba en protesta por la represión a quienes se oponen al referendo constitucional.
Al menos una veintena de damas de blanco pudieron asistir a misa este domingo en varias provincias de Cuba.
La oposición venezolana instala campamentos en todo el país para preparar el reparto de ayuda humanitaria.
El régimen de Nicolás Maduro expulsa de Venezuela a parlamentarios europeos que iban a reunirse con Juan Guaidó.
El presidente Donald Trump tiene previsto hablar hoy en el sur de la Florida sobre la crisis en Venezuela.
Y el Vaticano prepara esta semana una cumbre sobre los abusos sexuales por miembros de la Iglesia Católica.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 6:01, ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí. De 6 a 7, hoy en un día festivo, se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes, una fecha que conmemora el natalicio de dos mandatarios en el mismo mes, George Washington y Abraham Lincoln. En este recorrido informativo de una hora, aquí estamos en el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano. Ante el micrófono, mi colega Ivette Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Asciende ya a 71 el número de activistas en huelga de hambre para protestar por las acciones represivas del régimen contra quienes se oponen al referendo del día 24. José Daniel Ferrer, quien lidera la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, organización que realiza la protesta desde el pasado día 12, tiene estas palabras.
Sí, mira, el número de huelguistas protestando por el incremento de la represión contra quienes promovemos la campaña del no a la constitución del régimen sigue creciendo. Ya somos 71 activistas, se sumaron 10 en La Habana y se sumaron algunos más acá en Santiago de Cuba y en la provincia La Chuna. Estamos esperando otra parte de La Habana porque esperaban a varios que iban en camino hacia el lugar de reunión y también en La Chuna. Así que pronto el número podría ser superior a los 71 que actualmente estamos en huelga de hambre.
En la región central, en Santi Spíritus, las fuerzas del régimen allanaron el fin de semana la vivienda de uno de los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido. Se trata de Adriano Castañeda Meneses, a quien la policía mantuvo encarcelado en el centro de detención conocido como el BIVAC por más de 24 horas y levantó un acta por propaganda enemiga. Durante el allanamiento de la vivienda de Adriano Castañeda, la policía política ocupó dos radios receptores de onda corta, 4 memorias flash, libros y documentos sobre la campaña Apunta No.
Y precisamente el joven de 16 años, José Daniel Ferrer Cantillo, fue golpeado el sábado en los alrededores de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, según lo denunció su padre, el coordinador general de esa organización opositora, José Daniel Ferrer.
Fue detenido por segunda ocasión violentamente el adolescente de 16 años de edad, José Daniel Ferrer Cantillo. El agente de la policía política, Julio Fonseca, le propinó una entrada a golpe increíble y acto continuo se le sumaron 6 policías de uniforme a la vista de las personas que habían allí en el área, en la esquina de calle 9 con calle E, en Altamira. Esto con la intención de seguir aterrorizando a vecinos solidarios, amigos y activistas que tratan de entrar a nuestra sede principal.
Palabras de José Daniel Ferrer acerca de la situación que afrontó su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, de 16 años, quien fue golpeado y detenido el fin de semana. Entre tanto, en San Antonio de los Baños, 7 miembros del Partido Unión por Cuba Libre han hecho una protesta pacífica, la están haciendo desde el pasado día 14 contra el referendo. Carlos Manuel Pupo, coordinador del grupo opositor, relata los pormenores.
Estamos en el plantón, llevamos de día 14, estamos aquí en la sede del partido Unión por Cuba Libre, aquí en San Antonio de los Baños, en protesta al falso referendo constitucional que quieren hacer los Castro comunistas el día 24 de febrero. Habemos 7 activistas aquí en la cárcel. Es una forma no violenta de protestar. Es un encarcelamiento voluntario. Tenemos los operativos en las esquinas, tienen los operativos, la seguridad del Estado. Bueno, nosotros, la posición de nosotros es siendo lo del Partido Unión por Cuba Libre y lo de los gestores firmantes del proyecto Emilia, que bueno, lidera el doctor Ocadia Vicier. La posición de nosotros es no asistir, o darle credibilidad a esa falsa votación que piensan hacer el gobierno Castro comunista.
Y desde Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín denuncia una agresiva forma de las autoridades cubanas de promover el sí en el referéndum de la Constitución cubana.
En Camagüey, donde vivo, el momento más ofensivo de la campaña ha sido que han repartido de noche muchas casas de la ciudad por la puerta, echándola por la puerta, unas pegatinas promoviendo el sí, firmadas, o sea, su autor parece ser, según ponen en la pegatina, la Federación y los CDR provinciales. O sea, le están usando descaradamente los recursos del Estado, los recursos que pertenecen a todos, a los que piensan que sí, a los que piensan que no, y a los que ni piensan en una de las dos cosas. Están usando los recursos de todos para imprimir, para promover su propia campaña, la del sí. Y bueno, en lo personal, hoy el domingo tuve en horas de la mañana una gente de la Ciudad de Estado, que se llama como Joan, en las cercanías de mi vivienda, en la sede del distrito, que también es la sede donde ponen la sede de las votaciones, ¿no? donde va a estar situada la urna. Hoy fue la prueba dinámica, o está transcurriendo una prueba dinámica, esa que le llaman a ellos. Y en mi caso el dinamismo fue que, bueno, mi padre fue interceptado cuando salía de la casa y le dejaron amenazas de que, bueno, de dónde yo estaba, que estaban observando, que estaban ahí pendientes, la seguridad del Estado, o sea, la gente de civil.
El régimen cubano ha iniciado el fin de semana su referendo constitucional en el exterior, pero solo para sus funcionarios.
Una semana antes del 24 de febrero, el personal diplomático de Cuba comenzó a votar, mientras que la gran mayoría de los cubanos en el exterior no tiene ese derecho. La semana pasada, el gobierno de Cuba aclaró que para ejercer su derecho al voto, los cubanos deben viajar a la isla y sufragar en sus lugares de residencia.
Y hablando de la Constitución, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que tiene su sede en Uruguay, ha presentado la audiencia temática denominada Reforma Constitucional y Derechos Humanos en Cuba.
La presentación se efectuó en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La alianza expuso que la reforma en Cuba mantiene al Partido Comunista como partido único y que no hay limitación alguna que impida que este partido se convierta en intérprete de las normas constitucionales.
Otra crítica es que la nueva Constitución cubana dice que el sistema socialista es irrevocable y que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribarlo.
En Cuba, también en los últimos días, las damas de blanco han estado participando, tratando de participar en la caminata Todos Marchamos, con el emblema de libertad para los presos políticos y también con el no al referendo constitucional del día 24. Ayer domingo, al menos una veintena de damas de blanco pudieron asistir a misa. Tenemos detalles con Berta Soler.
Domingo 17 de febrero, quiero decirles que la sede nacional de las damas de blanco, llevamos 10 días de operativo contra la sede de las damas de blanco de combinado el Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria. Esto con el objetivo de impedir que puedan entrar turistas de derechos humanos, al igual que damas de blanco, a la sede nacional. Quiero decirles que se ha comportado la actividad del domingo 17 de esta forma. Hasta este momento se han reportado 11 damas de blanco en la provincia de Matanza que participaron en misa, puede aumentar la cifra, y 14 detenidas antes de misa para no pudieran participar o llegar a la iglesia. En la provincia de Santa Clara está por reportar Santiago de Cuba, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida. Y aquí, en La Habana, hasta ahora tengo reportadas 7 damas de blanco detenidas y 7 damas de blanco que pudieron participar en misa en diferentes iglesias menos en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano lleva más de 2 años y medio impidiendo con el operativo cercano a la iglesia de Santa Rita que puedan llegar damas de blanco. También quiero decirle que las damas de blanco, el día 12 y el día 13, le rendimos tributo a nuestra líder inolvidable, Laura Poyán, por su natalicio. Fuimos a diferentes iglesias y dedicamos las misas al descanso eterno de nuestra hermana líder, inolvidable mártir Laura Poyán Toledo.
Son las 6:10. Nos ocupamos ahora informativamente hablando de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro expulsó del país a una misión de europarlamentarios que iba a reunirse con políticos opositores y también, por supuesto, con el presidente interino Juan Guaidó. Esteban González Pons, portavoz de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo, habló con la prensa ayer domingo, momentos antes de la expulsión, y advirtió que Maduro está a punto de pasar de las palabras a los peores hechos.
En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión y tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional. E invitados por un órgano constitucional venezolano, no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país, un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela libre!
Por otra parte, una delegación de funcionarios estadounidenses, entre ellos los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, visitaron este domingo la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. El senador Marco Rubio pidió a la Guardia Nacional Bolivariana que tome la decisión correcta y permita la entrada a Venezuela de la ayuda humanitaria. El senador Rubio también lamentó el control que ejerce Cuba sobre Venezuela.
Que la única intervención militar que existe en Venezuela hoy en día es una intervención cubana. Que se han cogido todas las instituciones y todos los organismos de gobierno para ellos. Se han cogido para ellos ese país. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un mandatario, que un oficial que ha jurado a proteger a su país le entregue a Cuba, a otro país, el control de su propia patria?
Lo único que le puedo decir al pueblo de Venezuela es que no han animado, que no pierdan el ánimo, no pierdan la esperanza. Que el mundo entero está con ustedes. El único que está aislado es Nicolás Maduro y los criminales que lo rodean. Pero pronto, no importa el tomo de tiempo que tome, pronto la libertad regresa a Venezuela y la prosperidad, y estaremos ahí junto con ustedes cada paso.
Junto con el senador Marco Rubio viajó a Cúcuta, a Colombia, el congresista republicano Mario Díaz-Balart. Díaz-Balart dijo que está convencido de que la ayuda humanitaria y la libertad llegarán a Venezuela.
Se le está acabando el tiempo al dictador Maduro y a los que lo siguen. Que sepan que esta ola no se va a parar. Esta ola tiene apoyo internacional, tiene el apoyo también, obviamente, de los Estados Unidos. Y esta ola va a vaciar a la corrupción, el narcotráfico que ha existido, que ha reprimido, que ha destruido este gran país de Venezuela. Así que de nuevo, de parte de nosotros que representamos una parte del pueblo de Norteamérica, que ese valiente pueblo de Venezuela sepa, no están solos. El día de la victoria viene. La democracia se aproxima. La libertad ya llega. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela libre!
Entretanto, Estados Unidos descargó el fin de semana más toneladas de ayuda humanitaria en Colombia para su ingreso a Venezuela el 23 de febrero. En Cúcuta, Colombia, la agencia AFP recogió las declaraciones de Lester Toledo, diputado opositor venezolano, y de Mark Green, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Al menos 70 toneladas llegaron en uno de los vuelos que partió de la base aérea de Homestead en Florida.
Estos aviones gigantescos que llegaron vienen cargados con cajas de alimentos, vienen cargados con insumos médicos, pero también cargados de esperanza. La esperanza de que juntos vamos a construir un futuro mejor.
El operativo busca el punto de quiebre del gobierno de Nicolás Maduro, que ha rechazado la ayuda por considerarla el inicio de una intervención armada para derrocarlo. La delegación del gobierno estadounidense que acompañó la entrega en la frontera colombo-venezolana redobló sus advertencias a la Fuerza Armada de Venezuela del terrible error en el que incurrirá si bloquea la entrada de la asistencia al país. Lamentablemente, la crisis de la que huyen los venezolanos es hecha por el hombre y por un régimen. Es el resultado de una continua mala gestión política y corrupción de Maduro. Se espera que lleguen más aviones con ayuda antes del 23 de febrero, fecha señalada por el opositor Juan Guaidó como el día D para el ingreso de la asistencia al país petrolero y para la realización de manifestaciones nacionales que acompañarán a las caravanas de voluntarios.
Mientras, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró ayer domingo que Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Venezuela. Pompeo afirmó en Twitter que los venezolanos necesitan ayuda humanitaria y que se debería permitir la entrega de esa ayuda.
Así reaccionó Pompeo a un comunicado anterior del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien había confirmado la llegada a Colombia de 3 aviones de la Fuerza Aérea estadounidense con ayuda humanitaria.
Bien, amigos, son las 6:16 minutos. Ya tenemos aquí la información del tiempo, como siempre, en la voz de Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Martinecito, qué honor estar contigo, también con Joan y, por supuesto, Maite y Teudy. Bueno, magníficas condiciones del tiempo. Hay desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región central de Georgia. Se extiende un frente frío, pero muy débil, sobre el nordeste del Golfo de México y está acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias. Por delante del frente, el amplio anticiclón del Atlántico se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso. En consecuencia, para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana. En la tarde, parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste, con igual velocidad en el resto del país. Poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6:18. Hoy se celebra aquí en Estados Unidos el Día de los Presidentes, una fecha que conmemora el natalicio de 2 presidentes en el mismo mes, George Washington y Abraham Lincoln.
La fecha pasó a ser un feriado federal en 1879 para celebrar el natalicio de Washington el 22 de febrero, pero con el tiempo adquirió un significado mayor al incluir a Lincoln, quien nació un 12 de febrero.
Actualmente se considera una celebración de todos los presidentes, pasados y presentes.
Como la mayoría de los feriados federales, el Día de los Presidentes se observa un lunes para que los trabajadores y los estudiantes puedan disfrutar de un fin de semana largo.
Y para el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues el Día de los Presidentes lo va a pasar aquí, en el sur de la Florida. Tiene previsto hablar en el día de hoy sobre la crisis en Venezuela. Trump va a dar un discurso en la Universidad Internacional de la Florida con el fin de reafirmar su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
El viernes pasado, Trump arribó a Palm Beach con su esposa tras haber declarado una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos con miras a financiar un muro.
El pasado fin de semana, ya entramos en otro tema, se celebró un encuentro privado entre empresarios y banqueros, los más influyentes de Nicaragua, con el dictador Daniel Ortega. Y como testigos de ese encuentro estuvieron el cardenal Leopoldo Brenes y el representante del Papa Francisco allí en Nicaragua. Sin embargo, hay críticas sobre esa iniciativa de diálogo y de ello nos habla nuestro corresponsal en Managua.
Carlos Velas, uno de los más fuertes empresarios nicaragüense, así como otros empresarios, representantes de la Iglesia Católica, sostuvieron este fin de semana un encuentro con el presidente Daniel Ortega, donde se abrió la posibilidad de un diálogo. Sin embargo, el cardenal Brenes señala que esto es un encuentro y no necesariamente un diálogo.
No fue diálogo.
Fue una apertura.
Un encuentro que ellos, los empresarios, querían tener con el señor presidente para expresarle las inquietudes, las que ustedes prácticamente siempre presentan, ¿verdad? Y fue un diálogo, se escuchó, ¿verdad? Y quedaron en seguir teniendo otros encuentros para ir consolidando.
¿Pusieron algunas condiciones para reaperturar el diálogo? Bueno, por ejemplo, la liberación de los presos políticos.
Ellos van a seguir platicando, ¿verdad? Van a seguir, porque esto fue un primer, creo que siempre un primer encuentro es positivo después que no se había podido dar.
Tenemos ¿cuándo acordaron volver a reunirse, carnal?
No sé, no dejaron.
¿Cuál es su recomendación para ese proceso de diálogo, carnal?
En primer lugar, que haya buena voluntad, ¿verdad?
Moisés Hassan, del Partido Acción Ciudadana y exaliado de Daniel Ortega, da su punto de vista.
Esto debe conducir necesariamente a un plan de una salida del dictador y no solamente del dictador, sino de sus secuaces, los que le han acompañado a través de instituciones del Estado, de la Asamblea, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral.
Este fue un informe desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
En México, un locutor de radio fue asesinado y un reportero de deportes resultó herido de gravedad al ser atacados por un comando armado en el estado mexicano de Sonora.
El locutor Reinaldo López murió por las heridas y el reportero Carlos Cota, antiguo productor de deportes de la cadena televisiva en Sonora, fue hospitalizado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó la agresión.
Vamos ahora a otros temas antes de ir a los deportes con Edemio Navas. En Francia, las autoridades condenaron los insultos antisemitas y ataques contra unidades policiales perpetrados por algunos manifestantes chalecos amarillos durante el fin de semana, en el marco de 3 meses de protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron. Desde la ciudad francesa de Lyon, la agencia France Press envió este reportaje.
El movimiento de los chalecos amarillos volvió a tomar las calles francesas el domingo, en el fin de semana en que se cumplen 3 meses de protestas ininterrumpidas. Las marchas, que carecen de liderazgo organizado, fueron detonadas por el aumento de los impuestos al combustible, pero rápidamente se convirtieron en un movimiento contra gran parte de la política del gobierno. Y cualesquiera que sean las promesas de nuestros gobernantes, de todos modos continuaremos hasta que tengamos lo que queremos, es decir, una igualación, ni siquiera salarios, niveles de vida. Que todo el mundo pueda vivir noblemente. Pero el movimiento fue cuestionado principalmente por 2 incidentes ocurridos en las manifestaciones del sábado. Un vehículo policial atrapado en un atasco en Lyon, en el sureste de Francia, fue apedreado por manifestantes. El ataque fue grabado desde el interior del propio vehículo. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron condenó los insultos antisemitas lanzados contra el filósofo Alain Finkielkraut, que fueron captados en televisión, y aseguró que no serán tolerados. Los fiscales iniciaron una investigación sobre un grupo de manifestantes responsable.
Y en las últimas horas se conocía que el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki suspendió su viaje de esta semana a Israel debido a unas declaraciones del líder israelí Benjamín Netanyahu sobre la presunta colaboración de Polonia en el Holocausto. La oficina de Netanyahu dijo que el diario de Jerusalem Post se equivocó en su reportaje y que eso había generado el malentendido.
Posteriormente, el Jerusalem Post informó que Netanyahu solo quiso criticar la legislación polaca que penaliza cualquier afirmación que relacione al Estado polaco con actos de colaboración con los nazis. El gobierno israelí explicó que Netanyahu no había acusado a Polonia de colaborar con los nazis y que solo se refería a casos individuales de polacos que sí colaboraron.
Y el Papa Francisco pidió ayer domingo a los feligreses que oren por la cumbre sobre abusos sexuales que tendrá lugar esta semana en el Vaticano. El pontífice convocó a los obispos a Roma para elaborar una hoja de ruta después de décadas de abusos cometidos por sacerdotes y prelados y encubiertos por sus superiores.
Francisco dijo el domingo a los peregrinos y otros visitantes en la Plaza de San Pedro que a partir del jueves los titulares de las conferencias de obispos del mundo analizarán la protección de los menores en las iglesias.
Por cierto que todo esto se viene diciendo, en este caso el Papa viene insistiendo en esta cumbre después de darse a conocer en un libro publicado por un escritor francés de que el 80% de los prelados católicos actualmente, dice este autor, son homosexuales. Entre tanto, los muros de un edificio universitario colapsaron parcialmente el fin de semana en la ciudad rusa de San Petersburgo y había algunas personas atrapadas bajo los escombros.
La agencia de noticias RIA dijo que servicios de emergencia estiman que hay 21 personas atrapadas bajo los escombros. La agencia de noticias Interfax dijo que varios pisos del edificio colapsaron durante obras de renovación.
Por encima del béisbol o del fútbol hay precisamente aficionados a quienes les gusta sobremanera el boxeo. Bueno, pues están de plácemes. Edemio Navas nos habla de una cartelera boxística que tendrá lugar en marzo.
Muchas gracias, saludos amigos. En marzo próximo, dos grandes cubanos, Ramsés Barthélemy y el superpesado Luis Ortiz, regresarán al ring durante una cartelera que se efectuará en Brooklyn, estado norteamericano de Nueva York. Pero vamos a referirnos a cinco cubanos que estarán combatiendo también en marzo, exactamente el día primero del mes venidero, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, muy cerca de esta ciudad de Miami. Un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión de habla hispana, Telemundo. Y bueno, Jairon El Mahazo Carras estará buscando su victoria número 21 a nivel profesional. Un muchacho que se mantiene invicto con 3 empates. Aún se desconoce su próximo rival y bueno, el principal combate será entre Ed Paredes, el dominicano, contra Derrick Cuevas, quien está invicto en 19 peleas con 1 empate. Ed Paredes tiene 38 éxitos, 1 empate y perdió 7 peleas. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso welter hasta 67 kilogramos o 147 libras. Aparte de Jairo Almajazo Carras de Marianao en La Habana, veremos en acción a otro capitalino, Jorge de Jesús Romero, de el municipio Guanabacoa. Romero, el pasado fin de semana, logró su victoria número 12 ante un pugil mexicano en combate efectuado precisamente en tierra azteca. El peso semicompleto, Ulises Díaz, primo de Pitbull, ese cantante cubano-americano, se enfrentará ante Brian Stevens, combate pactado a 8 rounds en el peso, reitero, semicompleto. Ulises Díaz, invicto en 8 combates. Jesse Cruz, con 15 victorias y 7 derrotas, también verá acción en esta cartelera, un cubano-americano, mientras que el habanero Eduardo Pérez Díaz buscará su victoria número 7 a nivel profesional. Por último, quiero señalar que tras el Juego de las Estrellas efectuado el último domingo, este jueves se va a reanudar la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el equipo de Filadelfia estará jugando contra Miami en Pensilvania, mientras que Milwaukee, primer lugar en la conferencia del este, se enfrentará contra Boston, y el actual campeón y líder por el oeste, Golden State, jugará contra Sacramento, y Houston contra LeBron James, los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6 y 29.
Los propietarios de Tocaya Orgánica, una cadena de restaurantes mexicanos con tiendas en California y Arizona, abrirán 11 restaurantes más en Estados Unidos y en el extranjero para finales de 2019. El presidente y cofundador Tosh Berman sostiene que el mensaje vegano es simple.
El mensaje de Tokaya es realmente un mensaje de vivir mejor. Vivir mejor desde una perspectiva de salud. Vivir mejor sobre el impacto que generan en el medio ambiente los ingredientes que incorporamos a nuestro cuerpo.
Eric Gallen, un gerente de talento personal, y Julia Rose, una creadora de redes sociales, son clientes habituales. Gallen asegura que una buena dosis de comida vegana es una necesidad para él.
Hoy, por ejemplo, empecé a las 7 de la mañana. Tendré 8 reuniones hoy y si no como bien, no me siento bien, no tengo energía, no me desempeño bien.
Las tiendas de comestibles como esta, en el área de Los Ángeles, también están tratando de atender esta tendencia. La gerente de Erewhon Organic Grocer and Café, Joyce de Brevan, dice que el veganismo está creciendo.
Definitivamente estamos viendo a más y más personas que incorporan elementos veganos en su dieta.
De acuerdo con un informe de la firma de investigación Global Data, el 6% de los consumidores de Estados Unidos afirmaron ser veganos en 2017 en comparación con el 1% en 2014. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la información en esta segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Llama poderosamente la atención un hecho que ha ocurrido en Guyana, porque no es nuevo que cubanos sean detectados con pasaportes falsos en terceros países, pero en este caso, además de haber sido detectados con esa documentación falsa, han sido condenados a 12 meses de cárcel, a un año de prisión. Y me refiero a un médico cubano llamado Alexei Vázquez y su esposa Julia Sánchez, que están en esta situación y de los cuales tendremos detalles en el transcurso de esta media hora. Aquí en el estudio A de Radio Martí, Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Waldo Serrano en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Ibé Pacheco y Rafael Martínez Sixto. Una tormenta ocurrida la semana pasada causó serios daños en los municipios granmenses de Niquero, Medialuna y Manzanillo.
Los vientos sostenidos de unos 50 kilómetros por hora, con rachas de entre 87 y 90 kilómetros por hora, causaron daños en embarcaciones, viviendas, instalaciones y cultivos.
La combinación de los vientos fuertes y lluvia intensa provocó 39 derrumbes parciales de techo, mientras 36 viviendas resultaron inundadas.
Además, en la zona costera hundió 6 embarcaciones, entre ellas 3 ferrocementos, y causó daños a 8 barcos estatales y 12 embarcaciones privadas. Hubo penetración del mar en Niquero y Manzanillo.
Hubo información oportuna y pertinente en el momento en que ocurrió esta tormenta. Lo que pasa es que los datos más recientes salen a relucir en relación con las pérdidas, los derrumbes parciales que tuvieron lugar allí en esos municipios de Granma. Y 2 semanas después del tornado que azotó parte de La Habana, la periodista del diario 14 y medio, Luz Escobar, da a conocer cómo algunos ciudadanos han comenzado a reconstruir sus viviendas, pero otros continúan enfrentando dificultades en lograrlo.
Después de 15 días ya que pasó el tornado por algunos municipios de aquí de la capital, en un recorrido que se hace ya se puede ver que los escombros no son tanto de derrumbe, sino de la construcción. O sea, de un lado se ven los escombros, las personas que están trabajando, y del otro lado los materiales, los bloques, la arena, la gravilla, las cabillas, los obreros trabajando. En algunos lugares los obreros ya tienen un porcentaje importante de los materiales, 70%, 80%, y han podido adelantar en las obras, pero en otros lugares no están los materiales completos, porque cuando los haitianos han pasado por estas viviendas, hacen lo que ellos llaman la medición para poder otorgar los materiales, no dan los materiales adecuados con respecto a la cantidad de metros cuadrados que tiene la vivienda y de las obras que hay que hacer. Y entonces las personas están molestas porque tienen que regresar a la oficina de trámites para tener los otros materiales. Pero de manera general, te digo que se está viendo así como una efervescencia de todo el mundo quiere salir del hueco, pero como sabemos, no todos alcanzan a lograr hacer los trámites.
Y precisamente la muerte de una mujer de 41 años elevó a 7 los fallecidos a causa del intenso tornado que azotó a La Habana hace casi 3 semanas.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este fin de semana que la víctima sufrió serias heridas debido a la caída de un árbol que le provocó daño múltiple de órganos y después de 2 cirugías murió el día 14.
De los 195 heridos durante el desastre, 8 permanecen ingresados en hospitales habaneros, de ellos 3 graves y el resto reportados de cuidado.
Son las 6:35, cambiamos de tema. El presidente de Colombia, Iván Duque, recordó al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá en su discurso del viernes pasado en el Consejo Permanente de la OEA en Washington. Yolanda Huerga tiene esta información.
El presidente colombiano Iván Duque resaltó en su discurso en el Consejo Permanente de la OEA en Washington la figura del opositor cubano Osvaldo Payá.
Vi un libro encima de una mesa, un libro de Osvaldo Payá. Ese libro dice: la noche no será eterna. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna y ya le llegó su final. La noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó. La noche de los que creían que un cerco diplomático no era posible para volverle a dar principios a la diplomacia regional ya terminó. Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente.
La activista Rosa María Payá, hija del fallecido opositor, se reunió con el mandatario.
El presidente terminó su discurso recordando las palabras de mi padre, de Osvaldo Payá, y de esta manera haciéndole un homenaje y advirtiendo sobre una América Latina que se está construyendo, una América Latina libre de dictadura.
La semana pasada se dio a conocer que Duque ganó el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida, otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia por su activismo en favor de la libertad de Venezuela. Podrá recogerlo en Cuba, como tienen previsto sus organizadores. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Museo de Arte Moderno Tate, en Londres, ha invitado a la artista cubana Tania Bruguera y también al profesor de teoría política de la Universidad de Westminster, Chantal Mouffe, a conversar sobre las acciones de la política y del arte en la sociedad.
El Museo Tate destacó en un comunicado de prensa que Bruguera explicará sus experiencias como artista y activista en Cuba y sus esfuerzos para frenar la implementación del decreto de ley 349. La conferencia de Bruguera y el profesor Mouffe se efectuará el 19 de febrero.
Y llegamos a la noticia con la cual prácticamente abrimos esta segunda y última media hora. El médico cubano Alexei Vázquez y su esposa Julia Sánchez fueron sentenciados a 1 año de prisión, a 12 meses de cárcel en Guyana, por presentar pasaportes falsos a oficiales de inmigración.
El diario News Sorcegi informó que el doctor Vázquez obtuvo los pasaportes peruanos falsificados a través de uno de sus pacientes en Cuba, a quien pagó $2,500.
La investigación muestra que el día 13 de este mes los pasaportes que la pareja mostró en al menos 2 aeropuertos no fueron detectados. Pero cuando intentaban cruzar el pasado miércoles a Surinam, los oficiales de Guyana detectaron la falsificación.
Vázquez y Sánchez se declararon culpables y el juez ordenó que después de cumplir su condena fueran deportados a Cuba.
Hoy en la noticia en perspectiva volvemos sobre un tema que por supuesto no cansa y no vence, no caduca. Y es el desabastecimiento de alimentos en la isla. En este caso, el activista Rolando Pupo Carralero, quien vive en el campo, reporta esta situación allí en el municipio de San Juan y Martínez y también en la ciudad de Pinar del Río, en una conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Ya tenemos comunicación en Pinar del Río con Rolando Pupo.
Bueno, Pupo, cuéntanos, ¿qué está pasando en San Juan y Martínez con el desabastecimiento? Que desde antes de que finalizara el año fue caótico en múltiples provincias, pero todo indica que aún en el recién iniciado 2019 es peor.
Exactamente. En San Juan y Martínez tenemos la misma situación. Y es como usted dice. Desde finales de 2018 ya se vio un poco como que falta de muchos productos en la tienda de divisas y en los supermercados. A ver, en los meses de septiembre, usted iba a San Juan Martínez y el pollo se encontraba en todos lados y estaba fácil, de fácil acceso. Ahora mismo, en este mismo momento, cada vez que llega el pollo y a San Juan Martínez y a la misma ciudad de Pinar del Río, las matazones que se arman para poder alcanzar una libra de pollo es demasiado. Yo recientemente viví una experiencia ahí en el supermercado de Hermanos Cruz. Este es el reparto, uno de los repartos más grandes que tiene la ciudad de Pinar del Río. Ahí se reunieron más de 600, 700 personas aglomeradas ahí, que tuvo que venir hasta la policía para tratar de organizar la cola, porque la gente trata de cuando llegan estos productos, pues tratar de comprar lo que se pueda para ellos pues, alimentarse.
Bueno, Pupo, cuéntanos en cuanto a la carne de cerdo, ¿cómo está el pan, la leche, los productos lácteos, los huevos? ¿Cómo anda todo esto ahí en San Juan Martínez?
Bueno, los productos lácteos son los más complicados, porque, bueno, mire, la leche en polvo, que era un producto que siempre estaba abarrotado ahí en la tienda esta recaudadora de divisas, que por lo general son productos caros para la población, bueno, esta leche se desapareció de las tiendas, la leche condensada se desapareció. El helado no entra, y cuando entra una vez cada 20 días, y lo que entra es una bubería. El aceite, el arroz, los picadillos, son productos que siguen en falta. Y entonces cuando surten estos supermercados, cuando surten estas tiendas, lo hacen con muy poca cantidad que apenas alcanza para que todo el mundo pueda comprar.
¿Y hay protesta por parte de las personas? ¿Las personas se quejan?
Sí, las personas, a ver, mayormente en las colas son donde se quejan, son donde hablan mucho, que es una falta de respeto, que es un abuso de algo que tienen con el pueblo, pero las protestas llegan nada más hasta ahí, ¿me entiendes? Bueno, y algún medio de comunicación independiente que hace alguna noticia, hace algún artículo, pero las protestas llegan hasta ahí. Bueno, casos aislados como un caso que ocurrió en otra provincia donde, bueno, tú sabes que fueron los inspectores a decomisar los productos de la cuenta propista y lo tiraron para la calle y la gente empezó a protestar y, bueno, son casos bastante aislados.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 6:42. Los venezolanos del sur de la Florida recolectaron ayer domingo aquí en Miami donaciones para sus compatriotas atrapados bajo una crisis humanitaria sin precedentes en ese otrora país rico petrolero. Voluntarios recibieron medicinas y alimentos no perecederos en un enorme almacén ubicado en la ciudad del Doral, cerca de la ciudad de Miami, el cuarto centro internacional de acopio de la ayuda humanitaria. Precisamente en Venezuela también la oposición ha instalado una decena de campamentos a lo largo del país en los que censó a miles de personas con el fin de repartir la ayuda humanitaria a partir del día 23. Tenemos detalles desde Caracas en la voz de Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó convocó este domingo nuevamente a las movilizaciones que se desarrollarán en función del próximo 23 y dio una serie de acciones para acompañar el ingreso de la ayuda humanitaria. Estas son movilizaciones en todos los estados del país, caravanas a la frontera, llegada de la ayuda humanitaria por mar y por tierra y movilizaciones de la diáspora en cada país, movilizaciones de venezolanos desde Cúcuta y el estado de Roraima en Colombia y Brasil para
acompañar la entrada de ayuda humanitaria. Guaidó informó que hasta este sábado habían unos 600,000 voluntarios inscritos a quienes les pidió reunirse este domingo en los cabildos que se están desarrollando. Y hay un elemento importante que hay que destacar. Tan solo en las primeras 48 horas después que fue anunciada esta página Voluntarios por Venezuela, se escribe Voluntarios X, del signo por Venezuela, el gobierno hackeó la página y redireccionó toda la información que estaban ingresando los usuarios a otra página para robar esta información con fines políticos, con el objetivo de generar miedo, generar temor, generar zozobra en quienes se han estado manifestando de forma voluntaria. Y es que además hay especialistas que consideran que este tipo de iniciativas no solamente permite sumar esfuerzos de manera voluntaria, sino también permite medir la capacidad de convocatoria que está teniendo Juan Guaidó, quien en menos de un mes después de haber jurado como presidente encargado de Venezuela, ha logrado convocar no solamente a los factores de la oposición venezolana, sino que además ha convocado a la comunidad internacional y el reconocimiento de más de 60 naciones como presidente encargado.
Por su parte, la vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, aseguró a Radio y Televisión Martí que el Grupo de Lima conoce de la injerencia del régimen cubano en Venezuela y recordó los tiempos del ALBA en la región.
Asimismo, indicó que el tema de Cuba es para evaluar y que ese país también merece una transición hacia una economía social donde haya elecciones. Además, la funcionaria calificó de usurpador del poder y dictador a Nicolás Maduro y reiteró que Perú reconoce como institución legítima a la Asamblea Nacional de Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó.
Araoz dijo que el Grupo de Lima fue la primera voz que llamó la atención de países de Europa y de otras regiones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y afirmó que continuarán trabajando para invitar a otras naciones a tomar la decisión de apoyar al presidente Guaidó.
Lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos. Migrantes centroamericanos siguen arribando a esa frontera y permanecen en territorio mexicano hasta que sus peticiones de asilo sigan el trámite correspondiente. Desde Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
Los migrantes centroamericanos que buscan asilo están llegando por miles a la frontera sur de Estados Unidos. En Tijuana, México, esperan para presentar sus casos ante las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Vienen a pie, en autobús o a dedo, en camiones. Los recién llegados dicen que están huyendo de la violencia y reciben ayuda humanitaria en refugios en el área de Tijuana. Estados Unidos está abrumado con cientos de miles de casos de asilo pendientes, según dice T.K. Michael, una agente de la patrulla fronteriza. Las instalaciones, los centros de detención son temporales. Sé que ICE está completamente abrumado. No tenemos suficientes jueces de inmigración para poder procesar de manera eficiente, efectiva y rápida, dijo. México está otorgando documentos temporales a los migrantes centroamericanos, pero los voluntarios y los trabajadores humanitarios se sienten frustrados por los obstáculos en el lado estadounidense. Así afirma Carlos Ye, de Casa del Migrante.
We don't have the power to work.
No tenemos el poder para trabajar a través de esta enorme burocracia. Solo podemos decirles que sean pacientes, advirtió. Los migrantes dejaron atrás las amenazas que enfrentaban en sus países, pero se enfrentan a nuevos obstáculos para ingresar a Estados Unidos. Yoconda Tapia, Washington.
Ya son las 6:47, tenemos la segunda intervención de Lázaro Domínguez. El tiempo apremia. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez Sisto. Gracias a que la onda polar está muy abierta y las condiciones no son favorables para el avance de masas frías sobre el sur de la Florida y Cuba, el frente frío del norte del Golfo de México comenzará a debilitarse, comportándose como un frente caliente a partir de la noche del martes. Y esto es prevaleciendo entonces condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida y Cuba y todo el norte del Caribe. De manera que para Cuba, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, pero es escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, un tanto calurosas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump presionó a los países europeos sobre la situación de más de 800 miembros del grupo Estado Islámico capturados en Siria ante la posibilidad de que sean liberados.
México. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la colonia penal de las Islas Marías en el Océano Pacífico, donde anunció que después de más de un siglo dejará de ser una prisión.
Nueva Delhi. El presidente argentino Mauricio Macri inició una visita oficial a la India con un homenaje al padre de la independencia, Mahatma Gandhi, en una jornada en la que se reunirá con el primer ministro Narendra Modi.
Europa.
Londres. Un buque de guerra español trató de ordenar a barcos comerciales que levantaran anclas en aguas británicas cerca de Gibraltar, pero fue expulsado de la zona por la Marina Británica.
Moscú. El mausoleo del líder bolchevique Vladimir Ilich Lenin cerró hoy sus puertas al público por 2 meses para trabajos rutinarios de conservación de su momia, que se exhibe en la Plaza Roja de Moscú desde 1924.
Berlín. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania dijo que sería muy difícil organizar la repatriación de europeos que se unieron en Siria al grupo Estado Islámico, como demanda el presidente Donald Trump.
Asia.
Tokio. El primer ministro japonés Shinzo Abe eludió confirmar si propuso al presidente Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz, pero destacó que ha trabajado valientemente para lidiar con Corea del Norte.
Islamabad. El gobierno de Pakistán llamó a consultas a su embajador en Nueva Delhi tras las amenazas de la India de tratar de aislar diplomáticamente a Islamabad por su supuesta implicación en un atentado en Cachemira.
Sydney. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, denunció que un reciente ciberataque al Parlamento fue lanzado por un sofisticado grupo controlado por un gobierno extranjero que no identificó.
Oriente Medio.
Al-Baghuz. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza liderada por kurdos, se encuentran estancadas por temor a la vida de los civiles atrapados por el grupo Estado Islámico en Al-Baghuz, su último reducto en Siria.
Teherán. El gobernante iraní Hassan Rouhani describió las sanciones impuestas por Estados Unidos como una guerra económica, la cual dijo que es peor que una guerra militar.
Jerusalén. La presidenta palestina condenó la entrada en vigor de una ley israelí que retiene fondos que recauda en nombre de la autoridad palestina y que esta entrega a los presos palestinos en cárceles israelíes.
El próximo domingo será la entrega de los premios Oscar y la película Roma de Alfonso Cuarón figura como una de las que podría llevarse varias estatuillas. Tenemos los detalles con Alejandro Escalona.
George Clooney, Brad Pitt y Robert De Niro forman parte de una creciente protesta en Hollywood por los planes de los organizadores de los Oscar para presentar cinematografía, edición y otros premios durante los recesos comerciales en la ceremonia de los premios de la Academia el domingo 24 de febrero. Sandra Bullock, Emma Stone y Jon Hamm también agregaron sus nombres a una carta abierta firmada por los directores Martin Scorsese, Spike Lee y Alfonso Cuarón, exigiendo que se revierta la decisión. La Academia dice, por su parte, que las versiones editadas de los discursos de aceptación de los ganadores se incluirán en la transmisión en vivo. El plan es parte de un esfuerzo por reducir el tiempo de la transmisión de los Oscar y aumentar la audiencia televisiva. Como ustedes saben, una de las candidatas fuertes a llevarse el Oscar a Mejor Película es Roma. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez, tuvo la oportunidad de conversar con Yalitza Aparicio, la actriz que interpretó al personaje central de la película, Cleo, una empleada doméstica que vive en la residencia de una familia de 4 hijos en la capital mexicana. Aparicio está nominada a un Oscar a Mejor Actriz por su papel, y esta es parte de la conversación que la actriz sostuvo con nuestro corresponsal.
¿Qué significa esta película para la comunidad indígena de México?
Yo considero que es el ver a alguien que se parece a ellos en una pantalla y darse cuenta que ellos también pueden llegar a eso o pueden aspirar a lo que ellos soñaban.
El domingo 24 de febrero será la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles, California. Alejandro Escalona, Washington.
Y del mundo artístico o mundo cinematográfico, con esto de los Oscars, vamos al mundo deportivo o al mundo boxístico, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. En marzo próximo, 2 grandes cubanos, Ramsés Barthélemy y el superpesado Luis Ortiz, regresarán al ring durante una cartelera que se efectuará en Brooklyn, estado norteamericano de Nueva York. Pero vamos a referirnos a 5 cubanos que estarán combatiendo también en marzo, exactamente el día primero del mes venidero, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, muy cerca de esta ciudad de Miami. Un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión de habla hispana, Telemundo. Y bueno, Jairon El Mahazo Carras estará buscando su victoria número 21 a nivel profesional, un muchacho que se mantiene invicto con 3 empates. Aún se desconoce su próximo rival y bueno, el principal combate será entre Ed Paredes, el dominicano, contra Derrick Cuevas, quien está invicto en 19 peleas con 1 empate. Ed Paredes tiene 38 éxitos, 1 empate y perdió 7 peleas. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso welter hasta 67 kilogramos o 147 libras. Aparte de Jairo El Mahazo Carras de Marianao en La Habana, veremos en acción a otro capitalino, Jorge de Jesús Romero, de el municipio Guanabacoa. Romero, el pasado fin de semana, logró su victoria número 12 ante un pugil mexicano en combate efectuado precisamente en tierra azteca. El peso semicompleto, Ulises Díaz, primo de Pitbull, ese cantante cubano-americano, se enfrentará ante Brian Stevens, combate pactado a 8 rounds en el peso, reitero, semicompleto. Ulises Díaz, invicto en 8 combates. Jesse Cruz, con 15 victorias y 7 derrotas, también verá acción en esta cartelera, un cubano-americano, mientras que el habanero Eduardo Pérez Díaz buscará su victoria número 7 a nivel profesional. Por último, quiero señalar que tras el Juego de las Estrellas efectuado el último domingo, este jueves se va a reanudar la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el equipo de Filadelfia estará jugando contra Miami en Pensilvania, mientras que Milwaukee, primer lugar en la conferencia del este, se enfrentará contra Boston, y el actual campeón y líder por el oeste, Golden State, jugará contra Sacramento, y Houston contra LeBron James, los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.
Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A las 6:58 reseñamos en titulares las principales informaciones.
71 activistas en huelga de hambre en Cuba en protesta por represión a quienes se oponen al referendo constitucional.
Al menos una veintena de damas de blanco pudieron asistir a misa ayer domingo en varias provincias de la isla.
Se eleva a 7 el número de muertos en el tornado que azotó a La Habana hace casi 3 semanas.
Estados Unidos descarga toneladas de ayuda humanitaria en Colombia para Venezuela.
La oposición venezolana instala campamentos en todo el país para preparar la repartición de ayuda humanitaria.
El régimen de Maduro expulsa de Venezuela a parlamentarios europeos que iban a reunirse con Juan Guaidó.
El presidente Donald Trump tiene previsto hoy hablar en el sur de la Florida sobre la crisis en Venezuela.
Y el Vaticano prepara esta semana una cumbre sobre los abusos sexuales por miembros de la Iglesia Católica.
Radio Martí Noticias.
Hoy en este día festivo aquí en Estados Unidos por ser el Día de los Presidentes, hemos estado con ustedes, Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en